El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, sábado 20 de junio del año 2020. Una edición especial del Pulso del Fútbol, hoy sábado, porque estamos en plena Copa del Mundo. A esta hora llueve torrencialmente en Guadalajara. Acaba de caer un rayo frente a Radiópolis, nuestra cadena amiga y hermana en México, que nos aterró a todos. La ingeniera Beatriz pegó un brinco absolutamente tremendo. Un rayo cayó en todo el separador frente a la emisora y estaba pues asustando a toda la gente que no está acostumbrada a este tipo de cosas. Muy bien, vamos a hablar hoy de lo que pasó ayer en la jornada, de lo que puede pasar hoy. Tendremos bolsa de jugadores del fútbol colombiano porque hay noticias y analizaremos lógicamente la selección Colombia y lo que han hecho entre ayer y hoy. Hoy tenían entrenamiento por la mañana, seguramente que va a ser en espacio interior porque el aguacero es realmente poderoso. La frase del día: si me voy, nadie recordará que es la MLS. Zlatan Ibrahimovic. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, César Augusto? A diferencia suya, yo tengo un sol impresionante. Son las 12 del día aquí y tenemos un calor que está llegando a los 30 grados centígrados. No hay una nube ni para la muestra. Así que yo, a diferencia suya, tengo un clima tropical y caribeño.
Le digo una cosa, aquí hay lluvia, pero no hay frío. La temperatura es de, ¿qué? Unos 21, 22 grados. Muy agradable, pero eso sí, uno no se puede mover porque además Guadalajara se inunda. ¿Usted se acuerda de los arroyos de Barranquilla?
Sí, claro, claro, claro. Que ya han mejorado.
Que ya pues no hay tantos. Muchos. Claro, sí, aquí también se inunda y los carros quedan atascados, se mojan los alternadores. En fin, hay una serie de situaciones complicadas. Bueno, Steven, antes de meternos al campeonato del mundo, le doy cuatro noticias que tienen que ver con colombianos. ¿Le parece?
A ver, señor.
A ver, Junior negocia la vinculación de Duván Vergara, jugador de Racing. El nuevo técnico quiere un revolcón en el equipo. Duván Vergara, que tiene 29 años, tiene contrato hasta diciembre de 2028. El América lo vendió en 2.3 millones de dólares y tendrá que negociar lo que queda del contrato. Fue un contrato por 4 años, si no estoy mal. Digamos que va un poco más. No, vamos a llegar a la mitad en el contrato de Duván y tendrá que negociar Junior el precio de Duván Vergara. ¿Sería un buen refuerzo para el Junior?
Pero lo veo difícil, César, porque ayer Merlo, el periodista argentino que siempre tiene muy buena información, dijo que no estaba en los planes de Racing deshacerse del jugador, que de hecho lo tenían en buena estima a pesar de que había sido suplente, pero que había sido un suplente de lujo, que cada vez que entró resolvió, que cada vez que entró aportó, y ahorita como cambiaron de técnico, el técnico que se está estrenando, pues parece que también lo tiene muy en cuenta, así que bueno, no va a ser fácil lo de Junior, aunque él es hincha de Junior, lo ha dicho muchas veces, soy hincha de Junior, algún día jugaré en Junior, pero parece que esta no va a ser.
Sí, de todas maneras, el nuevo técnico ha pedido 2 delanteros para Racing, y al pedir 2 delanteros, pues el tema se le podría enredar al colombiano, pero bueno, esperaremos. River Plate se ha plantado en la cifra que está dispuesto a pagar por el jugador de Osa. El Betis lo tasó en 10 millones de euros, River ofreció 5, subió a 7 millones por el 80% del jugador. Si usted fuera Betis, ¿lo vendería?
Ya mismo. Sí, porque no funcionó en Betis, porque no tiene lugar en Betis y porque Betis pagó mucha plata por él. Él no es un mal futbolista. De pronto, si le tienen un poquito de paciencia, pueden sacarle rédito. Pero el Betis es un equipo que tiene competencia europea justo dentro de nada y tiene que empezar con el pie derecho. Tiene que empezar con una nómina poderosa y competitiva. Y por ahora, él no hace parte de esa nómina poderosa y competitiva. Yo sí, la verdad, lo vendería en este momento. Además, están ofreciendo muy buena plata por él, César.
Ya tuvo un paso bastante rápido por Estudiantes de La Plata. Juventus está interesado en Lucumí del Boloña. Juventus, dice la prensa italiana hoy, que estaría dispuesto a pagar 18 millones de euros por el central de la Selección Colombia. Hay que entender que el Campeonato del Mundo, Steven, cambia completamente el mercado, o para bien o para mal.
Sí.
El tema es que Boloña pide 30 millones de euros por Lucumí.
No, pero no se lo van a pagar. No es un defensa. Los mejores defensas del mundo están entre 50 y 60 millones de euros hoy por hoy, salvo pues el caso en su momento de Van Dijk, que llegó a costar 100 cuando estaba más joven, obviamente. Pero
185, pero, o sea, creo que 85.
100, no, 100 al que lo quisiera comprar del Liverpool.
Ah, okay.
Cuando llegó a ser el número uno y cuando fue candidato al Balón de Oro. Pero hoy en día casi que ningún defensa, César, bueno, Pacho creo que está en 80, pero ninguno cuesta más de 50, 60 millones. Le tengo dos, no, de Saliván, colombianos.
También cuestan 100 millones.
¿Cree usted?
Creo que no lo vende.
Puede ser.
Lo que pasa es que esos agueros centrales de los equipos grandes, cuando están consolidados, es muy difícil que los vendan. Pero sí, estamos de acuerdo. Ahora, no son muchos, no son más de 10 los que cuestan más de 50 millones de euros.
No son más. Son contados con la mano. Mire, le tengo una de colombiano, dos del América. Uno es el defensa Brian Córdoba, llega al América. Él recuerda que ya había pasado por América de Cali. Había estado también un tiempo en el fútbol del exterior. Estaba en el Cúcuta Deportivo. Tuvo un breve paso por el Once Caldas. No sé si se acuerda del César Augusto. Y hizo parte también de un equipo por allá en Moldavia. Y el otro es Luis Quiñones. Este sí me gusta. Este me parece que es un atacante competitivo todavía. Luis Quiñones hizo parte del Tigres, que fue a la Champions y que hizo, al Mundial de Clubes, y que hizo un gran Mundial de Clubes hace como 3 o 4 años, y todavía sigue siendo un jugador importante en México. Llega como agente libre a la América de Cali por 2 años, y esperamos que le vaya bien, porque la América sí que necesita de refuerzos y de buenos jugadores para lo que viene, porque está en deuda. 6 años sin ganar nada, 6 años viendo peinar la Leona y no pasa nada.
Ese es un buen jugador y es un buen refuerzo para el América. Y Jorge Soto, que salió del América, interesa al Bucaramanga de acuerdo a la información de Julián Capera. ¿Sería un buen arquero para el Bucaramanga?
Sí, Jorge Soto es un buen arquero.
Yo también creo que sí.
Yo lamento que no haya seguido en el América.
Sí, hay
y
pocos
más
arqueros.
Colombianos.
Mire que Millonarios no ha podido contratar el arquero, está mirando en el exterior, tiene que arreglar el tema de Amores. Ese es un tema delicado para Millonarios. Nacional también está buscando arquero. A propósito, teníamos pendiente la lista de los 5 mejores arqueros del mundo. ¿Usted los tiene ahí o lo cojo a quemarropa y la dejamos mañana domingo?
No, pero si quiere... No, está buena. Si quiere, vaya dando la suya, yo doy la mía.
Mire, para mí el mejor es Yacine, por lo que significó, por la leyenda que fue, porque es el único arquero Balón de Oro y porque en su momento se destacó de manera notable sobre el resto. Fue el arquero de la selección.
¿Ese es el número 5 o el número 1?
El número 1. Yo voy de 1 a 5. Yo no genero expectativa. Voy de 1.
Entonces, yo lo tengo Yacine de tercero.
Contra Colombia. Bueno, estoy hablando de los que me gustan a mí.
No, sí,
el segundo arquero que más me gustaba era Buffon, el italiano.
Sí, campeón del mundo.
El tercero, Neuer, que hoy tapa con Alemania.
Espectacular.
Tiene 40
arquero.
Años.
Para mí el mejor de la historia es Manuel Neuer.
Neuer, puede ser. Por lo menos yo
lo
creo
que... Lo ganó todo, César.
Todos los arqueros lo ganó todo. Es el arquero más reputado, el arquero de mejor trayectoria y de más éxitos de los que están en el campeonato del mundo. El cuarto es Dino Sof, campeón con Italia en el 82. A los 40 años,
espectacular.
¿No? Un arquero espectacular. De una categoría y de una calidad notable.
Sí,
y el quinto,
me parece que puede entrar en la
quinto,
lista.
Le voy a dar uno que lo va a sorprender. El quinto es Rogerio Ceni. Rogerio Ceni, el jugador que tapó toda la vida en Sao Paulo, porque es que hizo más de 50 goles. Y ese es un plus adicional.
No, pero
para
él
un
no
arquero,
era.
¿No?
Él era un muy buen arquero atajador, pero no era tan hábil con los pies. y en los achiques tenía problemas. Yo no lo pondría entre los mejores cinco de la historia.
¿Que en los achiques
de la historia suramericana? Sí.
¿Eso era lo bueno que tenía?
Sí, sí.
¿Achicar?
No, no, no. No, era un arquero espectacular en los tres palos. Volaba bueno, y le doy como otros, Superman.
Le doy otros nombres, Steven, que no los metí entre los cinco, para que usted haga su lista. Chilaver,
a ver.
Gilmar, sí. Arquero de la selección de Brasil en los en el 58. Sí, sí. Fillol, Amadeo Carrizo, Gatti, Mazurkiewicz, los alemanes, Oliver Kahn. Bueno, hay una cantidad de arqueros. ¿Cuáles serían los cinco para ir a mensajes?
Mire, el número uno para mí, Manuel Neuer, para mí el mejor arquero de la historia. Ha ganado absolutamente todo, ganó Champions, ganó Mundial de Fútbol, Bundesliga, y es uno de los grandes referentes del Bayern. El segundo para mí, Gianluigi Buffon, gran arquero, pero oiga, creo que nunca ganó una Champions. Curiosamente, no, creo que nunca ganó una Champions.
Coincidimos en Buffon segundo.
Sí. Tercero, Yashin, por su historia. Obviamente no lo vi atajar, pero uno tiene que respetar la historia. Lo acomodo en el tercer lugar. En el cuarto lugar tengo a Iker Casillas, arquero mítico español del Real Madrid. Y en el quinto lugar he puesto a Dinosov. Pero entonces, como usted tuvo como tres bonus, yo voy a utilizar solo uno.
No, pero para no poner bonus. A Oscar Córdoba. Le di nombres como para que usted recordara los que no metí yo.
Yo pongo a Oscar Córdoba porque Oscar Córdoba hizo parte del mejor club del mundo en su momento.
Como el quinto mejor jugador de la historia. Como el quinto arquero de la historia.
No, como bonus, César. Como
el sexto,
porque
pues
ya
el
le di
sexto.
Los cinco. Si no, pero se me asusten alto. Y se me acelere.
Córdoba, sexto.
¿Por qué Córdoba?
No, es el mejor arquero de la selección Colombia, pero...
Un bonus.
Y yo creo que
bonus.
Es el mejor arquero
Aparte, Oscar Córdoba, César, ojo, él era el mejor arquero del mundo en el mejor equipo del mundo en su momento. El Boca Juniors, que le ganó al Real Madrid, era el mejor equipo del mundo. Yo creo que eso dice mucho.
Bueno, don Steven, vamos a hacer una pausa. Miren... Ramiro Calle, desde Atlanta, escucho siempre el pulso. César se refiere a las dos ciudades más futboleras de este país. Bueno, yo hablé de una ciudad, era una comunidad, Seattle y New England. Le informo que New England no es una ciudad, es un conglomerado de seis estados. Vale, muchísimas gracias. En cuanto a Steven, hace dos días dijo, comer humo, el humo se inhala, no se come. Muchas gracias a don Ramiro Calle por las observaciones. Edwin Matorel Chamorro, saludos desde Sincelejo. Muy amable a don Edwin por escribirnos. Y Fernando Tálvaro desde Manizales pregunta, ¿por qué la selección de Estados Unidos, por qué la selección no usa la camiseta oficial? Y dice, y Mojica anda muy mal, no marca un cuaderno. No utiliza la camiseta oficial porque hay un sorteo, porque los equipos tienen que tener tres uniformes y eso la FIFA lo decide dependiendo de los contrastes por efectos de televisión. Ya vamos a hablar de Mujica, que tiene amarilla. Tengo un correo que dice que es mejor dejarlo en el banco en el próximo partido. Después de estos mensajes, don Steven en Nueva York y yo en Guadalajara, en medio de la lluvia y de las inundaciones. Muy bien, la jugada de nuestras vidas es con Marval. Don Steven, vamos a hacer el recuento de la jornada de ayer y lo que viene para hoy en el Campeonato del Mundo. 33 partidos jugados hasta el momento, 10 de la segunda fase. Hay dos equipos eliminados, Turquía y Haití. Están eliminados jugando apenas dos partidos y faltándoles uno, porque ya perdieron los enfrentamientos ante los dos primeros rivales. Así ganen 10-0 el último partido. El ítem de desempate es el enfrentamiento directo. Entonces, Turquía y Haití eliminados. Están clasificados Estados Unidos y México con 6 puntos. Canadá y Suiza, que en su grupo tienen 4 con 2 partidos jugados. Y Brasil y Marruecos, que también tienen 4. Habrá que ver y esperar en qué posición se ubican en la clasificación. Y comencemos. Steven, lo de Paraguay fue notable. El partido contra Turquía, tuvimos la posibilidad de ver por primera vez la ley Vinicius. Hizo un gol Paraguay a los dos minutos, un golazo, entre otras cosas, de Galarza, de media distancia, y Almirón, terminando el primer tiempo en la adición, le dijo algo a un rival, se puso la mano en la boca, lo sapearon los jugadores del equipo turco, fueron al VAR y tarjeta roja.
Eso es una distracción imperdonable. Yo del técnico en el siguiente partido, por más que lo necesite, pues cuando ya esté habilitado, obviamente, no lo convocaría. O sea, es imperdonable e irresponsable que Almirón haya dejado a su equipo con 10, con uno menos, cuando el partido requería de su presencia. Eso no puede
pasar.
Le
dijo algo, Steven.
Augusto. Eso es elemental y básico.
Sí, claro. Además le dijo algo que se demoró 5 segundos. Se puso la mano 5 segundos o hasta menos, 4. A Muldar, el jugador de Turquía. Y el árbitro no lo vio, pero el VAR lo llamó imperdonable completamente. Ley Vinicius, con el VAR,
¿y si sabe?
Primer expulsado de la historia.
Sí sabe lo que me decían los colegas ayer en el estadio, porque pues por supuesto estábamos viendo el partido mientras estábamos también en zona mixta después del partido de Brasil. Decía, ¿por qué no le habló en guaraní? ¿Quién le va a entender? Y tiene razón. Pues le hubiera hablado en guaraní, se hubiera ahorrado la expulsión.
Sí, pero el tema es ponerse la mano. Ahí eso está prohibido.
Sí, no.
Y me parece muy bien por parte de la FIFA. Y
ahora,
Turquía,
qué mal
eliminada.
Turquía, César. Qué mal, sí. Turquía, ese Vicencio
Montella.
Pero
me pareció muy importante
de
lo de Paraguay. Steven, es que usted...
Sí, maravilloso.
Con 45 minutos por delante y uno menos, habiendo perdido el primer partido 4-1, lograr mantener el resultado y aguantarlo fue trascendental.
Tienen 7 jugadores en las ligas más importantes del mundo, la selección de Turquía, y sale con ese destemple a jugar ese partido. Que Vicencio Montella es uno de los técnicos más flojos de esta generación. Yo no sé cómo hace la gente para conseguir buenos equipos. Y lo de Paraguay, dijo Alfaro, tenían que haberme dado palo a mí y no a los jugadores, porque los jugadores fueron los que rescataron esta victoria de hoy que nos tiene vivos. Yo creo que Paraguay va a pasar. Yo creo que Paraguay, lo del primer partido fue sorpresivo. Y un partido raro, ¿no? Un partido extraño. Yo creo que no le pasa a Paraguay otra vez que lo puedan eliminar del Mundial, claro que sí, pero que lo vayan a golear, yo dudo que eso vuelva a pasar.
No, además volvió a demostrar la fortaleza defensiva que tuvo en la eliminatoria. Le hicieron solo 5 goles en toda la eliminatoria y de pronto en un partido Estados Unidos le hace 4 goles. Pero lo de Paraguay es bueno y yo creo en esa selección de Paraguay y le creo al Faro, así usted diga que es un vendedor de humo, dice usted, ¿no? No le voy a decir comilón de humo, porque entonces lo corrige el oyente y eso sí me preocupa.
Lo que pasa es que en el argot futbolero se dice comer humo, vender humo, sí. Comer humo. Pero tiene razón, desde lo técnico usted no puede comerse el humo. Ahora, hay humos tan densos. El de Alfaro es un humo tan denso, César, que usted lo puede comer. Usted se lo puede comer el humo de Alfaro porque es denso, es robusto,
mañana
es pesado.
Mañana lo va a sorprender con algo de
es
Alfaro.
Es pesado.
Mañana lo sorprende.
Pero mire... Yo quiero que Alfaro le vaya muy bien en Paraguay. Que le vaya excelente para que le para que le renueven y no sea candidato en Colombia. Que le renueven 10 años en Paraguay y no venga a dirigir a Colombia.
¿Usted está como los hinchas de River con Riquelme?
No, pero sí,
que más todos o menos, viva, sí, pero ellos quieren Riquelme, que le vaya mal. Viva Riquelme.
No, pero ellos sí quieren que le vaya mal a Riquelme.
Riquelme Boca es un desastre.
Sí, no, como dirigente es muy malo.
Riquel me ha ayudado por Chicho y por Bermúdez. Bueno, ya no, pero en su momento.
Ya no.
Sí, bueno, mire.
La famosa secretaría técnica.
Brasil le ganó 3-0 a Haití. No sé si vio el partido. Primer tiempo.
Pues claro, está
Brasil
en el estadio,
César. Ah, pues claro, usted estaba en el estadio, ni más ni menos.
Sí, sí, sí.
A ver si coincidimos. Primer tiempo contundente.
Total.
4 goles, 3 goles. Fueron infinitamente superiores ante un equipo que no pasaba, que no generaba. Muy inocente, muy malo como Haití, y en el segundo tiempo el partido cambió completamente. Brasil no volvió a llegar, Haití le llegó 2 veces, Alisson Becker tuvo 2 atajadas, fue valiente, lo intentó, no pudo, pero lo intentó, y hoy el palo que le están dando a Brasil por el partido en Brasil es impresionante. Los columnistas de Globo dicen que ese equipo con Ancelotti de jugar así no llega a ninguna parte.
Yo no estoy de acuerdo. Yo vi un partido donde Brasil jugó a placer en el primer tiempo y que pudo haber hecho más goles y que en el segundo tiempo dijo, ¿para qué nos desgastamos? ¿Para qué seguimos de largo? No, aquí no hay necesidad. Y aún así hizo el tercero. Entonces, La verdad, yo no vi una mala Brasil, vi una selección muy práctica. Una selección
el segundo
que...
tiempo sí fue muy malo, Steven. Ave María,
pero ¿para qué, ¿pa qué querías hacer el esfuerzo del primero? Pues... No había necesidad, no era necesario. Haití malísimo. Lo bueno de Haití fue la camiseta muy colombiana, Saeta. Un saludo a la gente que hace esa indumentaria muy bonita.
Es un mérito, César, vestir camisetas, selecciones del exterior con sus productos, Saeta.
Y en un mundial, Pero no, César Augusto, Haití, mire, en ataque, esos muchachos muy desesperados, muy ansiosos, descachaban constantemente. No, muy flojita la selección de Haití, y Brasil se dio cuenta de eso. Brasil se dio cuenta que no le iban a poder hacer ningún daño y dijo, no, dejemos así. No, muy bueno. Práctica. A mí me parece que Brasil sí mejoró.
Bueno, se lesionó Rafinha a los 32 minutos, tiene un problema en los isquiotibiales, sufrió un dolor en el posterior, abandonó, no va en el próximo partido, lo están evaluando y esperarán a ver cómo evoluciona. Y el técnico Ancelotti confirmó que Neymar va a estar en el próximo partido del equipo brasileño.
Gran noticia, pero yo creo que no va a ser titular, yo creo que entra desde la banca, no creo que lo vaya a arriesgar desde el principio. Ahora, César, y tu Igor Thiago, el super goleador de la Premier, el gran delantero, sentado y no la va a volver a oler, porque Cuña hizo dos goles, hizo un gran partido.
No, pero usted, ¿por qué dice que Igor Thiago? Yo no soy hincha de Igor Thiago,
que era una maravilla.
No
era un gran delantero.
Estoy diciendo que uno, un jugador que hace 22 goles en la Champions lo tiene que respetar. Y no le puede decir tronco como le dijo usted.
Yo no le he dicho tronco, yo no utilizo nunca ese término. Pero que
entonces
es un jugador,
le dijo limitado.
Limitado.
Y totalmente ausente.
Limitado, sí. Limitado, sí. Pero... Limitado versus el resto del equipo. Es que llora, chilla al lado de Vinicius y de Rafinha. Y eso que Rafinha no ha tenido un buen mundial.
No, Rafinha es un desastre.
Bien flojo otra vez.
Ha jugado 120 minutos y fue un desastre Rafinha. Además se comió una ayer, la cuarta oportunidad de Brasil en el primer tiempo se la comió y la que metió estaba en fuera de lugar.
No, está jugando muy mal Rafinha. Aún así, Igor Thiago es peor. No, lo de Igor Thiago muy flojo. Y le han dado palo a Ancelotti justamente por eso y por no llevar a Joao Pedro y llevar a ese muchacho que por ahora en el partido uno fue muy flojo.
Sí, nosotros no estamos tan cerquita a la selección de Brasil, pero no haber llevado yo, Pedro, sí me parece increíble. Matías Galarza, de Paraguay, lleva el gol más rápido en el Mundial, 65 segundos. Saibairi, el de Marruecos, lo había hecho en 1 minuto 18 segundos. Estados Unidos le ganó 2-0 a Australia, goles de Burgess, de autogol, y gol de Alex Freeman, que volvió a ser importante, don Steven, en el equipo. No tuvo la brillantez del partido ante Paraguay, pero fue superior ante Australia. En el 1-0 el partido medio se complicó. Australia lo inquietó, le llegó, le generó un par de oportunidades. Pero al final ganó con solvencia 2-0 y los gringos están emocionados con Estados Unidos.
¿Y cómo no van a estar emocionados? Se ve organización táctica, se ve fortaleza física. Ayer tiene usted razón, le faltó un poquito de chispa y de talento a la selección, pero eso, esa respuesta es muy fácil de dar. Faltó Pulisic. Sin Pulisic pierde un poquito de eso, de ese ingrediente de talento, la selección de los Estados Unidos. Pero esa misma selección, César Augusto, viene haciendo el trabajo bien con o sin Pulisic. Ayer dominó todo el primer tiempo y en el segundo tiempo se refugió un poquito, pues no digo que se metió atrás, pero se paró en la mitad y no tuvo ningún problema. Le llegó solamente una vez en el segundo tiempo a Australia y los de Pochettino se las traen. Me parece que están haciendo un mundial muy bueno. Y ayer en Seattle habían 20.000 personas alrededor de un set de televisión. Qué cosa loca, yo nunca había visto eso en mi vida. Los norteamericanos están sacándose
están
el hincha apasionado por el soccer, como le llaman ellos. Ayer la Casa Blanca mandó un trino que decía soccer y la gente lo corregía y le decía fútbol, no soccer, fútbol.
Mire, Estados Unidos lo vieron 66.900, a Brasil 68.300, a Turquía, Paraguay 68.800 y la victoria de Marruecos 1-0 frente a Escocia, gol de Ismael Saibairi, que sigue marcando, 64.146 espectadores. Y antes de la pausa, le fue bien a Tori Penso de los Estados Unidos dirigiendo su partido. Es la segunda mujer que pita en el Campeonato del Mundo, si la memoria no me falla, Steven. ¿Usted tiene otra mujer pitando o no?
No, pero le puedo levantar el dato, pero no.
Mire, y me parece pito maravilloso, la República, ¿no?, Checa ante Sudáfrica.
De igualdad.
Tuvo una buena actuación, correcto, tuvo una buena actuación. La primera mujer fue Estefanía Frappart, de Francia. Dirigió en Qatar, Costa Rica, Alemania en la fase de grupo. Nos encanta que haya mujeres, aquí hay una terna mexicana.
Y le fue bien.
¿Va a pitar? Le fue bien. Le fue bien, pitó 21 faltas.
Sí, me acuerdo que le fue
bien hace 4 años. Sacó, sí, y a ella también, a la Tori Penso, le fue bien, pitó 21 faltas, 3 tarjetas amarillas. Y tenemos árbitro para Colombia-Congo, ya se los vamos a dar. Y otro detalle, la selección de Turquía fue eliminada con 32 remates ante Paraguay y 30 remates ante la selección australiana, pero ya dijimos, porque perdió ante los dos rivales, así gana el último partido, está por fuera del Campeonato del Mundo. Pausa, vamos con los oyentes y seguimos desde el Mundial 2026 en esta ruta mundial con una edición especial hoy del Pulso del Fútbol para todos ustedes sábado en sus casas, en sus carros, en su trabajo y en su teléfono. En su teléfono nos pueden ver en YouTube y en TikTok. Seguimos en el Pulso del Fútbol, originando desde Nueva York, desde Guadalajara. Aquí ya paró de llover, pero las calles siguen completamente inundadas. Aquí está la selección de Colombia en este especial del Pulso del Fútbol hoy sábado. Son las 10 de la mañana, 34 minutos en territorio mexicano, en esta zona de México. México tiene diferencia horaria. 11 de la mañana, 34 en Colombia. ¿Y qué horas en Nueva York, Steven?
12:34 del día, aquí ya huele a frijoles, a arroz y almuerzo, porque vamos a ir hoy
la tiene
por
hecha
primera vez.
Pero no me diga que va a Estados Unidos a comer frijoles, usted tiene que comer otra cosa.
No, pero es que llevo 15 días comiendo comida newyorkina, César, ya es hora de pegarle un poquito también a la sopa y al frijol. Oiga, tengo por acá par de opiniones de los oyentes y saluditos.
Espéreme, le voy a contar esta historia. Aquí llevamos, señor, pues ya como casi 10 días comiendo comida mexicana. Y hay como 5 de los nuestros con diarrea, solo le digo eso.
Ah, no, pero es que muy pesada, César. Eso y el barbecue, ay, mi respeto, yo el barbecue también es pesadísimo. Mire, le tengo a César Augusto y Steven Arce, les habla Hernández de Manizales. Yo creo que Brasil ya empezó a meter miedo en este mundial, pero todavía le falta ese jugador que agarre la pelota y diga, tranquilos, esto lo gano yo. ¿Será Neymar? Ah, yo no sé. A mí me da un miedo cuando hay tanta expectativa con un jugador y que de pronto no la pueda cumplir. Mire que Cristian Pinzón y yo hemos estado a las afueras de 2 partidos ya de Brasil y hemos tomado las impresiones de los hinchas. Y nos decía un hincha, un torcedor de Santos, decía, entiendo que Neymar sea suplente, porque la verdad no está para ser titular.
Pero y bueno, son opiniones de Santos. Steven. Yo, por ejemplo, creo que si Brasil recupera a Neymar es gran candidato al título. Si no lo recupera, no. Porque a ese equipo le falta generación, le falta magia, le falta creatividad.
¿Pero
en la
cuál
mitad.
Neymar?
No.
Es que Neymar, el Neymar del Barcelona es que ya no
es
existe.
Es el mismo tema de James. Aquí no
ya
va a tener
no existe,
el James del 2014.
César.
No existe, pero Neymar es un jugador que te marca diferencia, que te mete miedo, que te da un nivel de categoría distinto como equipo de fútbol. Y yo sí digo, si Neymar se recupera, estoy hablando físicamente, si se recupera físicamente, el fútbol que tenga, poquito mucho, va a ser suficiente para que Brasil meta miedo. Mire,
no sé
ya vamos a hablar de Colombia, Steven,
miedo.
Voy con los oyentes.
No sé qué tanto. Tengo uno. Mire, más, tengo fútbol, un oyente más. César y Steven,
espérenme
un segundito, César y Steven aquí reportando sintonía desde Pasto. Oiga, qué bueno, desde Pasto. Para mí la sorpresa del Mundial está siendo Marruecos, ya no se le puede llamar revelación. Es una selección seria y bien trabajada, muy buena.
Pero sorpresa
Marruecos.
No es porque
muy
fue
buena,
semifinalista en el Mundial
buena.
Pasado, Steven, ¿no? Sorpresa no es,
no, pero él le llama que algunos todavía le dicen sorpresa. Yo estoy con usted, yo creo que no es ninguna sorpresa, pero es que juega muy bien. Es que a diferencia del Mundial pasado, donde era muy ordenada y donde contragolpeaba bien, esta cuando le das el balón también sabe qué hacer con el balón, César. Así le concedas,
juega
le
bien,
cedas
Marruecos
la posesión. Muy buena.
Sí, juega muy bien. Mire, fútbol, el deporte rey, don José David Tres Palacios, que está siempre juicioso, José David tiene 16, 17 años, dice, ayer decíamos, o decía yo, que no va a haber cambios en Colombia. Él cree que debe sacar a Mojica porque está amonestado y meter a Machado para tenerlo para el partido frente a Portugal. Yo, José David, no estoy de acuerdo, porque si lo mete contra Portugal y por ahí lo amonestan, nos lo perdemos en el primer partido de 16avos de final. Algunos dirán, no nos perdemos nada. No, Mojica es un jugador importante. Entonces, hombre, si tiene amarilla, cualquiera con amarilla tiene que saber responder a la amarilla.
Mojica es un jugador importante. A ver, yo creo que es uno de los jugadores menos relevantes hoy en la selección. Y esa relevancia...
Estamos de acuerdo, pero ¿por qué es importante? Porque es un puesto donde no tenemos figuras. Entonces, me parece que un jugador que ha sido titular, que actúa en España,
hay que exigirle, ¿no?,
que tiene ritmo de fútbol europeo, se vuelve importante en la selección.
Pero hay que exigirle, porque él siente que no tiene competencia.
Pero usted que se,
entonces que se puede jugar que partidos que, de 2-50.
Hay que exigirle. ¿Usted cree que él no se exige? ¿Usted cree que Lorenzo no le exige? Claro que sí, pero él hace lo que puede. Lo que pasa es que es un jugador que no es Roberto Carlos.
No,
y tampoco
pero,
es Piero Hincapié.
Pero ha tenido mejores partidos. Ha tenido mejores partidos.
Bueno, si no,
no puede
rinde,
ser que contra una
Machado.
Selección tan débil, no puede ser que contra una selección tan débil como Uzbekistán te veas mal. O sea, tienes que hacer muy
se
mal partido
en una
para
jugada,
verte mal
la del gol, en una jugada, Steven, en una jugada.
No, en varias.
Mire,
en varias.
Carlos Humberto Solís Parra desde Bucaramanga. Me parece exagerada la expulsión del paraguayo por taparse la boca. Si un jugador le habla a un compañero sin taparse la boca, ¿el árbitro los puede expulsar? Si lo insulta, sí, pero... Lo expulsaron porque el reglamento para este Mundial exactamente lo dice. Y tenemos que decir que murió la abuela de Juan Camilo Portilla. Ayer no entrenó, le dieron día de reposo, él la quería muchísimo. Y el árbitro de Congo-Colombia es Mauricio Mariani, italiano de 44 años, que ya había pitado Uruguay-Arabia. Lo vi en el partido Uruguay-Arabia y no me gustó cómo arbitró. Muchas faltas que existieron, no las sancionó y pitaba unas cositas chiquitas que eran faltas, pero que uno a veces dice, dele ritmo, que además la pelota cayó en un compañero del afectado. ¿A usted le gusta Mariani?
Sí, a mí en general me ha gustado el arbitraje en este Mundial.
¿Sí?
Tanto y más que en el anterior, ¿sabe? Sí, a mí me ha gustado. Usted fue muy crítico creo que fue con el caso de Messi, ¿no? Con la nueva expulsión...
No, pero tampoco muy crítico. Es una jugada donde el árbitro consideró que no, pero no es para decir que fue un pésimo arbitraje. Lo que pasa es que
mire,
es Messi.
Han dejado jugar.
Sí.
Han dejado jugar. Y han estado muy prácticos y muy rapiditos. No se pierde tiempo en este Mundial. Eso me gusta mucho.
Sí, por ejemplo, respaldé las decisiones de Sampaio en el primer partido donde expulsó tres jugadores. Y lo volvieron a poner, o sea que el tema funcionó. Pero vamos a hacer contacto con Colombia, con don Juan Sebastián Vargas, para ver si tienen la posibilidad cambios en el equipo nacional. Yo insisto, para mí va el mismo equipo que le ganó a Uzbekistán. Steven, ¿qué fue lo que dijo en ese tema?
Que
también, ¿no?
¿Pero de qué?
De los cambios de Colombia,
sí,
que
sí,
va
sí.
El mismo equipo.
Ah, no, sí, el mismo equipo.
Sí, estamos de acuerdo.
Exactamente el mismo equipo.
Va el mismo equipo. Don Juan Sebastián, ¿hay posibles cambios?
Don César, Steven, oyentes del Pulso, feliz día para todos. Llueve mucho en el entrenamiento de la Selección Colombia a esta hora en Guadalajara, el que es a puerta cerrada. Con respecto a su pregunta, la única posición que podría cambiar es la de centro delantero. Ingresa John Córdoba y sale Luis Suárez. La razón, muy sencilla y hasta obvia, la talla del chocuano, la talla del hombre del Krasnodar de Rusia, mucho más corpulento, mucha más masa muscular, puede ir al juego aéreo mucho más fácil y la pelea en el juego aéreo con los africanos, y por eso esa sería una de las dudas o el único cambio que se podría pensar de cara al partido del próximo martes aquí en Guadalajara, segunda salida del equipo colombiano contra el equipo africano. Veremos qué arroja el día de hoy el entrenamiento. Están en ese proceso en este momento en la sede de AGA, de Atlas, que es a puerta cerrada, y allí Néstor Lorenzo define el equipo titular.
Prepararnos con alegría, estamos con Colombia, aquí todo el combo de Ruta Mundial de Caracol Radio, y mañana nos volveremos a ver en elecciones y en uno de los partidos que transmitiremos del Mundial. Gracias a todos, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.